pues que hacía antes de tener los inconvenientes con la comunicación
Sí,
funcional.
le preguntaba sobre todo para, digamos, favor de la audiencia que a lo mejor se está incorporando en este momento. Realmente en Venezuela, ¿quién se beneficia o quién recibe salario mínimo como el que ayer anunció el aumento Nicolás Maduro? Porque los empleados públicos, el sector privado en su inmensa mayoría, por no decir todo el mundo, cobra más que ese salario mínimo. Y en el sector público, aun cuando a lo mejor su tabulador, su sueldo esté basado en ese salario mínimo, recibe una serie de bonificaciones una vez al mes, cada mes y medio, etcétera, por cualquier motivo, por cualquier razón, que va muy por encima de ese salario mínimo. Algo nos parece entenderle que el salario mínimo termina siendo como una especie de referencia únicamente. ¿Eso es así?
Bueno, en algún sentido sí, sin embargo, también tenemos que pensar que todas aquellas personas, sobre todo en el sector público, que tienen salario mínimo, les calculan posteriormente sus incidencias laborales en base a ese salario mínimo y no consideran, pues claramente, todas las bonificaciones que eventualmente les van dando. Por otro lado, hay que señalar que independientemente de que la persona no se beneficia de este salario mínimo, sí es cierto que de una u otra manera, como no hay cómo pagarlo, porque sabemos que las cuentas públicas están quebradas, pues eso tarde o temprano implica más deuda. Entonces, lo que sí hacemos es tener más inflación en el momento que se monetice ese déficit. Entonces realmente es muy negativo todo este esquema de solamente incrementar el salario mínimo sin que veamos un esquema de estímulo a la producción, que para eso es que deberíamos tener un sector público, para que estimule y establezca los mecanismos para que se favorezca la inversión, para que situaciones como la que hace unos minutos hayamos vivido con la caída del Internet, pues no nos ocurra, porque cuando no tiene servicios de una u otra manera, eso incrementa los costos, favorece otros elementos muy negativos y entonces lo que estamos logrando es que no hay ni producción, ni productividad, ni un verdadero aumento de la calidad de vida del trabajador, que es a lo que se debería apuntar. Entonces, estamos entrampados en un circuito totalmente negativo, además de que se mantiene el discurso de que el sector público por un decreto puede aumentar los salarios, cuando la verdad es que el sector público debería concentrarse en favorecer todas aquellas oportunidades sociales que permitan el bienestar ciudadano, tanto para la producción, como para la educación, como para la salud, etcétera, etcétera.
Ahora le pregunto, profesora, cuando el Ejecutivo decreta un aumento de salario mínimo en medio de estas circunstancias que durante tantos años estamos enfrentando en Venezuela, todo el mundo lo que dice inmediatamente es, se van a terminar de arruinar las empresas. Y seguimos en ese círculo de deterioro del país en general. Usted como economista, y le hago la pregunta porque obviamente usted es una experta en esto, nosotros no lo somos y de verdad que muchas veces nos hacemos la misma pregunta, pero bueno, ¿qué es lo que se quiere hacer realmente? ¿Esto va en beneficio realmente del país o todos los días se está arruinando más el país? ¿Qué debemos pensar nosotros cada vez que se llevan a cabo estas políticas económicas, y las digo en medio de comillas, ¿a dónde nos están llevando estas decisiones, profesora? ¿Es realmente lo que hay que hacer en este momento o deberían ciertamente tomarse otro tipo de acciones que verdaderamente saquen del hueco donde está sumergida Venezuela de una vez por todas?
Mira, Albani, llevamos ya 2 décadas y posiblemente más, pero sobre todo estas 2 últimas décadas, ha habido un esfuerzo tristemente firme en desinstitucionalizar al país. Se acabó con la fortaleza de los derechos de propiedad. Se favoreció la discrecionalidad en el manejo del erario público, afectando, entre otras cosas, una variable, un elemento vital de la economía nacional, que es la ley de presupuesto nacional. los ingentes recursos se manejaron como gasto público sin control, en gasto corriente y no en inversión. Y todo eso sumó deuda que luego terminó monetizándose y generando inflación. A mí no me queda más remedio que decir que seguimos en la misma línea, por lo tanto no vamos a obtener otro resultado que los mismos desastrosos resultados que llevamos cosechando estas dos décadas. Obviamente que se requiere un total cambio de direccionamiento en la dinámica económica. Se requiere un esquema, como te decía anteriormente, donde se favorezca la producción nacional. Eso no significa cerrar las fronteras a la importación, significa establecer condiciones para que se pueda invertir y producir, pero es que en Venezuela prácticamente pareciera que eso está prohibido, porque pareciera, o sea, un empresario tiene que hacer magia para sobrevivir toda la realidad nacional. O sea, no es solamente los trámites, no es solamente las regulaciones inadecuadas, no es solamente la caída y el deterioro de los servicios, es que todo atenta contra la producción nacional. Entonces, claro, ¿cómo puedes tú lograr un esquema adecuado de esa manera? Es muy difícil. Y una cosa que yo trato siempre de señalar e insistir es que esto no es un asunto de una variable. No es que qué voy a hacer con los salarios o qué voy a hacer con el tipo de cambio. No, es todo junto. Es establecer un conjunto de políticas monetarias, fiscales, cambiarias y de estímulo a la producción, todas coherentes. Y eso pasa por entender lo que significa el respeto de la institucionalidad, fomentar reglas de juego adecuadas y estimuladoras. Por supuesto, tener la estabilidad como meta en todos los sectores y, por supuesto, tener una relación adecuada empresa, gobierno y, en términos generales, con la sociedad. Porque nuestro objetivo siempre debe ser el mismo, favorecer la mejora de la calidad de vida del ciudadano. No del sector productivo, no de un sector en particular, sino de toda la sociedad venezolana.
Sin embargo, entonces, profesora Levy, ¿cómo se inserta, por ejemplo, el hecho de que uno vea que abren nuevos restaurantes, que abren nuevos bodegones, que se están levantando edificios, que se abren centros comerciales? Parecía que uno ve empresas, a lo mejor, que tenían años que no hacían presencia en Venezuela, vuelven a tener presencia. De pronto un local, uno ve que hay una importadora de vehículos que está trayendo carros. ¿Cómo se inserta en ese cuadro, digamos, tan oscuro que nos presenta? Bueno, pareciera que se están abriendo nuevas oportunidades, por otro lado, o hay un sector que ante esta situación de caos, pues se amolda, se adapta, se reinventa y se presenta ante el país de otra manera y termina generando también empleo y termina dinamizando un poco la economía. ¿Cómo entender esa cosa que puede parecer un poco demencial, pero ocurre,
bueno,
¿no?
Sí, y eso no se debe negar, todo lo contrario, esto que en algún momento se llamó la economía de los bodegones, que se alimentó un poco también de la ley antibloqueo y lo que ella prometía, o inclusive de lo que fue durante todo el año pasado la eliminación total de los aranceles para la importación permitió la afluencia de un conjunto de bienes y que, por cierto, importaciones que se hicieron pagadas con divisas de manos privadas, no se hicieron con divisas que pasaban por el Banco Central, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando de una economía privada que trató de responder a una aparente o momentánea flexibilización haciendo lo que tiene que hacer, invertir y producir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Existe estabilidad como para que eso se sea autosostenible? ¿Existe unas reglas del juego y un respeto a la ley como para que eso realmente se estimule? ¿O porque yo simultáneamente a eso, pocos meses después, y en particular este año, después de estas elecciones de legislativas, más allá de que las aceptemos o no, se dieron, empezamos a ver un conjunto de leyes para favorecer el Estado comunal? Entonces vivimos en dualidad, tenemos un doble, una sociedad dualizada. Una parte se encamina abiertamente al Estado comunal y paralelamente se nos habla de flexibilización y mercado. Y de igual manera tenemos dos ejecutivos, dos legislativos, dos poderes judiciales y ninguno atiende al ciudadano. Entonces, desde el punto de vista de lo que significa el desarrollo nacional, pues definitivamente estamos esquizofrénicos, no podemos avanzar adecuadamente. Ahora, eso no significa que puntualmente no puedan haber algunas respuestas o beneficios circunstanciales. Pero cuando uno lo ve como sociedad en conjunto, uno dice, esta no es la forma de organización de una sociedad que puede llevarla a un sistema o a un nivel de desarrollo armónico e integral en el futuro y que la potencia en el siglo XXI en lo que se llama la sociedad del conocimiento. No, definitivamente, esa no parece ser el derrotero al que nos estamos acercando.
Bueno, doctor, profesora, y ni hablar, y conversamos, amigos, con Sari Levy, profesora, economista, coordinadora de CEDICE, nuestra invitada especial el día de hoy en El Mundo Según, y estamos viendo el mundo económico en nuestro país o la vida económica en nuestro país a través de su propia visión, de su visión particular. La pandemia, profesora, es, algo más que pasa a alterar y contribuir al deterioro general del país. Y uno se pregunta si otros países del mundo tienen la vista puesta fundamentalmente en cómo hacerle frente precisamente al deterioro que eso produce en sus propios países. Caramba. ¿Qué queda para Venezuela, que ni siquiera tiene la cantidad de vacunas que debería tener, e implementar las acciones pertinentes en un momento de tantísimo problema, ¿no? Para, por lo menos, porque también cantidad de personas enfermas son personas que no son productivas en este momento para el país, y ni hablar de eso, comparemos con...
Se nos cayó la comunicación con Albán y... Bueno, hermano, yo creo que queda claro el planteamiento, pues ¿cómo se lidia con la pandemia y sobre todo un país como Venezuela?
Claro, bueno, fíjate, podríamos tener incluso una respuesta de cuál fue la reacción que se dio el año pasado, y mientras el planeta entero bajaba los impuestos y daba estímulo a sus ciudadanos, a las empresas o a los individuos en particular, en Venezuela se subían los impuestos. Eso ya por ahí nos indica un elemento bien contrario a lo que significa atender a una ciudadanía. Afortunadamente, el año pasado, el impacto de la pandemia en Venezuela fue bajo, y eso quizás puede ser debido, entre otras cosas, al aislamiento tan grande por el que ya nosotros estábamos pasando. Sin embargo, este año la cosa ha sido distinta. Es decir, el número de contagios se ha elevado y, como bien señalaba, ni siquiera contamos con vacunas, no ha habido forma ni manera de tener un proceso transparente que se vea que se va a atender a la ciudadanía, y mientras el planeta, algunos países ya han reabierto y están haciendo todo lo posible por vacunar masivamente a su población para reactivar las actividades en espacios públicos, pues aquí seguimos con una semana sí, una semana dos, y las vacunas, bien, gracias. Sí. Son mínimas las cantidades que se han traído. Entonces, seguimos actuando sin atender a la ciudadanía, y donde la ideología política sigue teniendo el papel principal en el escenario a nivel nacional. Y eso no puede ser. Lo que tiene que asumir ese papel principal es el ciudadano, y es a él a quien hay que atender. Y eso somos todos nosotros. No importa nuestra ideología política, nuestra condición social, nada. Simple y llanamente, la ciudadanía tiene que pasar a ser el derrotero de la acción pública, que es lo que no está pasando.
Bueno, no, nos queda ya muy poquito tiempo, pero bueno, Sari Levy, ¿qué hace cuando no está estudiando las situaciones económicas del país y del mundo? ¿En qué ocupa su tiempo? Ya aparezco Perales. ¿En qué ocupa su tiempo libre? ¿En qué, no sé, con qué se divierte, con qué se entretiene?
Me sonó a canción.
¿Verdad,
pero
verdad?
Mira. Bueno, pues afortunadamente paso el tiempo con amigos, aunque a veces en estos años ha sido a través un poquito de Zoom. Me gusta leer y si pudiera moverme más, pues de seguro estaría en la playa.
Claro. ¿Alguna okay. serie de televisión, alguna película que le guste o algún tema cuando agarra un libro? ¿Qué tipo de libro le gusta leer? ¿Ficción, poesía, historia, no sé, alguna novela o
bueno,
dentro de la
fíjate.
Televisión y de las series que ve?
Me gustan mucho aquellas que tienen que ver con cosas asociadas al futuro, con temas futuristas, y siempre me ha gustado desde muy niña cosas asociadas a la parte de astronomía. Creo yo que yo soy una de esas personas a las que le influyó mucho el Apolo 11 y ese primer paso del hombre en la luna.
Usted es de las nuestras, profesora. Gracias por habernos acompañado. No le voy a preguntar si creen extraterrestres porque nos vamos a extender y ya tenemos lamentablemente que despedirla. Gracias,
un placer,
profesora.
Gracias a usted, profesora. Gracias.
Sari Levy, economista, coordinadora de CEDICE, nuestra gran invitada a esta hora en El Mundo Según, en Agenda Éxitos. Tiempo de despedirnos. Gracias, amigos, por habernos sintonizado un día más. Los esperamos, Dios mediante, el día de mañana, en nombre de todo el equipo y, por supuesto, tanto de UNAI como de esta servidora. Y, obviamente, gracias a nuestros anunciantes, Doña Emilia, calidad en